Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martilla.
Este jueves 12 de enero les habla Tomás Cardoso. Hoy no nos acompañará, como habitualmente ocurre en esta sección del programa, nuestra colega, la periodista Karen Roque, por razones de salud, Dios mediante. De vuelta mañana viernes, como habitualmente en su segmento. Pero sí tenemos hoy a tiempo completo, pues, a nuestro otro colaborador de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés y Tony Simón en el control técnico, y como de costumbre, Ofelita Oviedo en la producción. Aquí junto a mí ya, pues como todos los días, nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues aquí como siempre también, como todos los días, y bueno, deseándole lo mejor a nuestra colega Daniela.
Omar, en minutos vámonos a darle seguimiento a la situación de una familia que ha estado en varias oportunidades, la mamá aquí en este espacio, la señora Maydolis Leiva Portelles, que ya ayer junto a sus tres hijos fueron juzgados en el Tribunal Municipal de Holguín. Pues los cargos, como todos sabemos, estas son parte de las víctimas de la represión luego de la muerte del exgobernante Fidel Castro. Los cuatro fueron condenados ayer en el Tribunal Municipal de Holguín bajo cargos de difamar a héroes y mártires de la patria y de desorden público.
Sí, no, increíble, Tomás, si no fuera una situación tan trágica afectando a una familia entera, yo te diría que es algo surrealista. Tal vez ni Franz Kafka en su clásico libro El Proceso, sobre lo absurdo e injusto que son los procesos judiciales, pudiera haber imaginado una cosa como esta, sinceramente. Una familia entera condenada a prisión por simplemente negarse a expresar la voluntad de otros que querían que observaran un duelo que simplemente ellos no lo sentían. Yo creo que esto indica también, ¿no?, hasta qué punto toda esta parafernalia macabra que se hizo, que el castrismo ejecutó durante la muerte de ese señor, era real o verdadera, ¿no?, real o imaginaria. Así que la pregunta es para toda la gente fuera de Cuba que vio aquello y pensó en las muestras de dolor del pueblo cubano, etcétera, etcétera. Ahí tenemos la respuesta.
Como no, ya tenemos contacto telefónico allá en Holguín. Específicamente tenemos a la mamá de esta familia. Tenemos a Maydolis Leiva Portelles, una de las condenadas. Fue condenada a un año de libertad condicional en su casa. Tiene que cuidar dos nietos de una de sus hijas, Ada Iris, que junto a su hermana Ana Iris y Fidel Batista Leiva fueron condenados ayer. Buenas tardes, Maydolis.
Buenas tardes, mami.
Buenas tardes.
Y a todos los que nos escuchan.
Como no, gracias, Maydolis. Hemos estado dándole seguimiento aquí todo el día en Martín Noticias a la repercusión del juicio de ayer. Antes de sus valoraciones finales, y después queremos hablar con sus hijas y también con su hijo, sí. Tengo entendido que en el día de hoy ustedes han realizado una apelación. Cuéntenos cómo ocurrió esto.
Bueno, nos dirigimos verdaderamente por indicación del mismo abogado de la defensa, ¿ves? Que nos dirigiéramos por la mañana para entonces establecer la solicitud al director del bufete, ¿ves?, para que aceptara el recurso de apelación, para que él lo firmara. Y gracias a Dios, pues bueno, sí, se aceptó y ya hoy se hizo el contrato para el recurso de apelación de mis tres hijos, de Ana Iris, Ada Iris y Fidel. ¿Por qué nada más de ellos tres? Porque yo verdaderamente tengo mucho miedo de apelar, porque el abogado me decía que la fiscalía puede pronunciarse, puede también, ellos pueden apelar, fíjate, y negar el recurso de apelación de nosotros, pero que también el tribunal puede subir incluso la sanción, llevarla hasta 2 años con el mismo trabajo correccional con internamiento. Y entonces yo tengo miedo perder la custodia de los niños, porque el fiscal Roberto Cera ayer, él enfatizaba mucho que teníamos que ser castigados con todo el rigor de la ley, con todo el peso de la ley, porque nosotros éramos elementos subversivos, éramos, bueno, él de hecho nos hizo un acto de repudio allí en la sala, abusándose y amparándose de su posición privilegiada de poder. Él violó la neutralidad y se parcializó con el lado de la seguridad del Estado y del régimen castrista. Olvidó que el tribunal es libre y soberano, según ellos, ¿ves? Y entonces nos hizo un acto de repudio, dijo que éramos lacras sociales, que éramos gusanos, vendepatria, que estábamos siendo utilizados por la contrarrevolución que opera en los Estados Unidos, que nosotros servíamos al servicio de Orlando Bosch, de Posada Carriles, que eran asesinos que caminaban libremente, que si eso eran los derechos humanos que defendíamos, y que también allí estaba el asesino del Che, y nosotros sufrimos mucho en ese momento, porque verdaderamente lo que nos subía a la garganta era haberle dicho, pero el Che también era un asesino, porque y los muertos que el Che puso, ¿ves? Entonces, y nada más son muertos, bueno, ¿ves? Son considerados personas, difuntos, no sé, con prestigio, los de aquí, y los de allá que también tienen familia, y todos los demás eran personas inocentes, ya también cobró vidas inocentes.
Maidolis.
Y todo eso tuvimos que sufrirlo en silencio porque ya teníamos la amenaza de otra vez. En un momento mi hijo dijo, cuando estaba declarando, de que le habían permitido a la turba comunista, es verdad, era una turba comunista enardecida, de que se metiera a la casa, de que robara, saqueara, y ahí mismo él le dijo a la jueza, que parecía más que tenía el control, quien mandaba allí en ese juicio era él y no la jueza, porque la jueza temblaba de miedo y en todo momento solamente se limitaba a mirar al fiscal y al jefe de la seguridad del Estado de procesamiento penal, el teniente coronel Ángel Urgellés, ¿ves? Que estaba sentado ahí al final. Y entonces él dijo, bueno, si el acusado sigue refiriéndose así a los compañeros de la JC, de esto, de los otros, pues yo lo voy a acusar entonces por desacato y atentado al tribunal. Entonces tuvimos que sufrir también esto, ¿ves? Este señor pedía constantemente de que nuestros niños nos los quitaran, que a mí me dieran 2 años con internamiento también, y que los niños fueran recogidos por el gobierno revolucionario que tanto se desgasta en educar a la juventud, a la niñez, que los niños tienen derecho a ser felices, demás y demás, ¿ves? Quiere decir, claro, todo esto, no sé cuál es, porque un gobierno que le quita la compota a los niños, que no es capaz de garantizar el alimento, ¿ves? A los niños, pues no puede, pero ella enfatizaba mucho que nos quitaran los niños, y que esos niños deberían de ser criados en una institución del gobierno bajo las doctrinas socialistas. Entonces, por esa es la razón que yo no hago la apelación.
Maidolis, sí, habíamos escuchado estamos escuchando este relato suyo. Sí. Pero me gustaría preguntar, que usted hablaba que, bueno, hicieron todas estas difamaciones de ustedes, prácticamente un acto de repudio, pero ¿cómo ha reaccionado la comunidad, la gente que ustedes conocen en el barrio? ¿La gente ha comprado esa historia? ¿Cómo se han mostrado con ustedes los vecinos después de conocerse esta sentencia?
Bueno, déjeme decirle que tuvieron que traer personas de otros lugares, de barrios de la periferia de aquí de Holguín. Aquí estaban la gente de la Federación, de la UJC, de la FEN, jubilados del MININ, de las FARC. Son las mismas caras, si vemos los videos de otros actos de repudio y en otros lugares, son las mismas caras, personas inescrupulosas que se prestan para esto, ¿ves? Porque, y personas que sí, vamos a decir que la verdad, sí, de aquí de por aquí, de mi comunidad, hubo algunas personas que se prestaron para eso, por personas con doble moral que se sienten comprometidas, ¿ves? Y entonces que después me decían, yo tuve que ir, pero yo no vocié, porque yo las admiro, yo esto, lo otro, y yo les, me decían, porque yo lucho mi trabajo un litrico de aceite, no sé qué, y yo les decía, pero está viviendo la dictadura, pero bueno, pero la mayoría no se prestó. Muchos vecinos y muchas personas también han dicho de que esto ha sido cruel, inhumano, porque, óigame, pedir la muerte de personas porque no piensen igual, y ni mucho más, la muerte de 2 criaturas, una niña de 10 años y un niño de 9 años, vaya, es un crimen de lesa humanidad.
¿Cómo no? Maidolis, puede ser la historia. Vamos a reiterar, sí. Omar, que en el día de hoy ella se ha negado a apelar para prevenir que le aumenten su sentencia.
Correcto.
Y poderse quedar con su nieto en caso de que sus dos hijas y su hijo Aarón se le aumente, sí, aún la condena. Maidoles, creo que tenemos una exclusiva. Después de 46 días y en espera de lo que va a ocurrir desde que concluyó el juicio ayer, sus tres hijos están justo a usted en su casa. Quisiéramos tener la gentileza suya de comenzar con Ada Iris y después hablar con Ana Iris y posteriormente con Fidel. Si usted es tan amable, se lo agradecemos.
Así mismo, ¿cómo no, hermano?
Buenas tardes, Dios le bendiga.
Buenas tardes, Ada Iris. Mucho gusto en medio de las dificultades. Ada Iris Miranda Leiva, uno de los tres hermanos que han pasado 46 días en prisión en la unidad de operaciones del Ministerio de la Seguridad del Estado de Holguín. Madre de dos niñas, una de 10 años y una de 9. Cuéntanos cómo te sientes físicamente, un relato breve de tu estadía ahí, hubo hasta una huelga de hambre, y todo este juicio, la repercusión tuya por una actividad, genuinamente un derecho que ustedes tienen de haberse expresado. ¿Cuál es tu valoración de todo lo que ha estado ocurriendo?
Bueno, yo me llamo Ada Iris Miranda Leiva, pertenezco al Comando Legal de Charlos Cineta, Defensor de los Derechos Humanos y asociado al Movimiento Cubano de Reflexión. Vivo aquí en Cuba, en la provincia de Holguín, en el centro de la ciudad, en la calle Libertad número 307, entre Coliseo y Peralejo. Quiero declarar para la opinión pública internacional y para todo el que nos pueda escuchar, pueda solidarizarse con nuestro sentir. Desgraciadamente son momentos de dolor los que hemos pasado de esta familia. Yo creo que mis 27 años de vida, yo no me voy a poder olvidar en ese momento, que era un momento en el que vivimos que fue como de tiniebla. Déjame decirle, yo sentí un gran dolor, sufrí la decepción tan grande que yo sentí que yo ese día, el 27 de noviembre del 2016, había perdido a mis hijos cuando ellos fueron arrancados de mí. Cuando quiero denunciar que cuando me sacaron esposada para una patrulla, no recuerdo bien el número de la patrulla, hermano, porque tumbaron la electricidad del poste en ese momento. En la parte de atrás, es decir, me esposaron con las manos atrás, donde dan muchos dolores para las mujeres, en la espalda y por los senos. Déjeme decirle que eso fue mucho dolor. La policía, con el jefe de enfrentamiento, Freddy Agüero, y otros que se personaron de la seguridad del Estado, le permitieron a militantes de la UJC, porque eran muchachos y muchachas jóvenes, una muchacha, me escupiera el rostro. Me dijeron varias ofensas como vende patria, me alaron el pelo, hasta incluso me dieron una bofetada y una policía me estaba ahorcando. Todo eso fue en presencia de mis dos menores hijos, Salmi Rodrigo Miranda, de 10 años, actualmente que sufre, está bajo tratamiento psiquiátrico, y el niño, la Michelle Rodrigo Miranda. Ellos fueron torturados y maltratados por los oficiales de prevención de menores, uno de ellos es el capitán Daniel Torres, quien pretendía obligar a mi hija que dijera papá Fidel, y ella le dijo que ella no tenía padre, que su padre era Dios, y que Fidel Castro no era ningún padre, y que lo que era un dictador. Y dice que él dio un puñetazo en la mesa, da el testimonio a la niña, que él dio un puñetazo en la mesa y que un señor delgado le dijo, cuidado que no te voy a permitir que estés hablando así, porque para ti todo el mundo es papá Fidel. Y la niña dijo, no me violen mis derechos.
Ada Iris.
Los derechos humanos.
Ada Iris, me gustaría precisar algo que estaba preguntando mi colega Tomás Cardoso. ¿Cómo fueron las condiciones durante el encierro, durante el tiempo que estuvieron recluidas ustedes? 46 días, que incluso lo llevó a una huelga de hambre a ti y a tu hermana.
Bueno, mi hermano, mire, las condiciones de vida actualmente allí en prisión penal son infrahumanas. El habituallamiento, no hay habituallamiento. Las personas se pasan hasta 15 días para que cambien las ropas, porque dicen que no hay ni sábanas, las sábanas rotas las toallas rotas. Hay muchas personas que se encuentran con diarrea porque la comida, la misma comida que le dan por la mañana fría, se la están dando por la tarde. Nosotros hicimos los tres, mi hermano, mi hermana y yo, tres huelgas de hambre. Dos huelgas, disculpe. En el primer huelga mi hermano se dio, pero muy mala. Nosotros actualmente estamos en 52 libras, mi hermana, y yo aproximadamente 56. Mi hermano no llega a 60 libras. Le dan golpe a los detenidos. Déjeme decirle que hubo un señor que estaba en la celda 10, que lo mandaron a que estuvieran provocándonos a nosotros, porque si quitan la corriente más de casi 12 horas y diarios para ahorrar corriente, donde hay muchas calores, y cada vez que llegaba la luz, pues ese señor pronunciaba, ¡viva fulano!
¿Cómo no?
Los dictadores,
¿cómo
el muerto y el que todavía está en este poder?
¿Cómo no? Adairis.
Fue amenazado, nosotros fuimos amenazadas.
Adairis, por favor, ¿me escuchas, Adairis? Sí. Disculpa que te interrumpe porque el tiempo vuela y quisiéramos ver si tenemos la oportunidad de hablar con tu hermana Ana Iris.
Sí. Está bien, mi hermano.
Gracias.
Bueno, yo me llamo Ana Iris Miranda Leiva.
¿Cómo
pertenezco
no?
Pertenezco al Movimiento Cubano Reflexión y quiero denunciar las violaciones constantemente a los derechos humanos donde mis dos hermanos estuvimos detenidos.
Yo quiero hacerte una pregunta. Yo quiero hacerte una pregunta antes que el tiempo pase. Esta condena de un año de privación de libertad con internamiento y trabajo, en caso de que no prospere la apelación, ¿te ha hecho cambiar a ti el activismo que tú estabas realizando dentro del Movimiento Cubano Reflexión?
No. Más bien ha fortalecido nuestros principios y nuestra convicción de lucha de toda la familia. Eso fortaleció los 46 días. Yo le agradezco al régimen castrista porque nos fortaleció nuestra convicción. Nosotros vamos a morir de pie, no de rodillas. Si ellos a nosotros, en este recurso de apelación que hoy hicimos, ellos se pronuncian con la misma, ratifican la misma sanción, nosotros vamos a hacer una huelga de hambre. Así nos cuesta a nosotros la vida. Y la huelga, ya nosotros tenemos un nombre, libertad y justicia. Además, yo me vi muy mala. A los 5 días en instrucción penal, fui llevada para el hospital provincial Vladimir Ilich Lenin, donde estuve 3 días en terapia intensiva, donde allí se me tuvo que suministrar varios medicamentos, menos suero. Además, perdí el conocimiento y oxígeno. Se me inflamó constantemente la cara y los pies, donde no podía entrar los pies en la chancleta, donde ni siquiera se me permitió ni cepillo, ni toalla, ni habituallamiento. Amenazaron con quitarme el colchón. Yo tuve escabiosis y tuve una lesión que todavía la tengo, que se me afectó una parte de la piel en 2 colores, que no sé si la volveré a recuperar.
¿Cómo no? Ana Iris, el tiempo vuela y quisiéramos con mi colega Omar López Montenegro, al menos en un minuto y algo, compartir unas palabras con tu hermano. ¿Lo puedes poner ahí?
Sí.
Omar, el tercer condenado, tenemos a Fidel Batista Leiva para que compartas con él.
Fidel, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas?
Sí, buenas tardes a todos los hermanos que nos escuchan.
Buenas tardes, Fidel.
Yo me llamo Fidel Manuel Batista Leiva
Mira,
soy el tercer hermano del condenado.
Fidel, como el tiempo vuela, nos gustaría hacerte una pregunta. ¿Has escuchado lo que dijo tu hermana? ¿Qué va a pasar con la apelación? ¿Lo que piensan hacer ustedes? ¿Esto es un acuerdo entre todos ustedes? ¿Han hablado con algunos representantes del movimiento Reflexión? ¿Van a hacerlo solo ustedes o va a haber colaboración de otros miembros de vuestra organización?
Bueno, hermano, yo realmente no era opositor hasta ese día. Actualmente nosotros...
Se nos acaba el tiempo, Fidel, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Te prometemos otra oportunidad para hablar más sobre el tema. Era los tres hermanos condenados junto a su madre en el día de ayer en un tribunal municipal de Holguín. Vámonos a pausa, Omar. Al regreso continuaremos con nuevos invitados. Regresando de aquí a nuestro espacio de Cuba al Día, este jueves 12 de enero, en minutos continuaremos dándole seguimiento a todo lo que estuvo ocurriendo la víspera con miembros de la disidencia y la prensa independiente, múltiples arrestos desde el oriente hacia el occidente. Esto ya en segundos, Omar, antes de continuar. Y más adelante tendremos, lo prometemos, una visita en vivo aquí en el estudio, un periodista independiente que nos visita aquí en nuestras oficinas. Lo tendremos breves minutos aquí en nuestro espacio en el día de hoy, dándole la bienvenida al sur de la Florida. Omar, volviendo al caso que acabamos de entrevistar, que increíblemente no nos alcanzó el tiempo, una familia, como decías tú, una familia completa. Tres hijos, una madre, y ¿por qué no? No han sido juzgados, pero los dos menores también son víctimas.
Están sufriendo.
Están sufriendo. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Yo diría, ¿qué se puede hacer dentro de Cuba, dentro de las diferentes organizaciones de la sociedad civil y la oposición, para darle una solidaridad a estas personas?
Bueno, yo creo, y lo he dicho varias veces, toma falta respuesta de grupo. Es decir, los activistas se encuentran ellos mismos muchas veces solos ante estos procesos, o cuando más acompañados por su familia o gente más cercana. Yo creo que los líderes de esas organizaciones deberían buscar y solicitar apoyo de otras organizaciones. Buscar manera de que ante un atropello como este, como mínimo, haya una respuesta de grupo que involucre no solo a los afectados, ni siquiera solamente a las organizaciones a las cuales pertenecen estos afectados. Recordemos que el antídoto fundamental contra el miedo, no me canso de repetirlo, es la solidaridad. Y la solidaridad, cuando es una solidaridad de decenas, cientos de personas, entonces adquiere una magnitud diferente.
Hablando de arrestos, Omar, y de todo lo que ocurrió el día de ayer, uno de ellos, la destacada economista y opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello, que fue arrestada durante varias horas, la tenemos en línea telefónica desde la capital cubana. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ustedes, también para Omar y para todos los que nos escuchan.
Bueno, cuéntanos, ¿qué hay detrás de esto? Arrestada, ¿cuál fue la motivación? ¿Cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo? Y por cierto, antes del testimonio tuyo, ¿qué sabes de este joven que fue arrestado y aún permanecía y que estaba junto a ti?
Sí, mira, ayer conmigo arrestaron a Agustín Figueroa Galindo y hemos hecho muchas cosas para tratar de resolver su situación, porque cuando a mí me liberaron, me dijeron que automáticamente también lo iban a liberar a él. Y no fue así, por el contrario. Nosotros estuvimos hace un rato en la estación de policía de Aguilera, que fue donde habíamos estado detenidos, y entonces me dijo un oficial de allí que saliendo yo se lo habían llevado a él. Entonces yo llamé al departamento del departamento 21 de la Seguridad del Estado, y el oficial que me salió primero me dijo, mire, llame dentro de un rato para darle información. Después me salió un oficial de guardia que me dijo, no, yo soy el oficial de guardia, si alguien le dijo eso fue para salir de usted, porque nosotros aquí no damos esa información. Digo, bueno, lo tendré que dar por desaparecido, porque la policía no dice dónde está, ustedes no dicen dónde está, la familia está desesperada porque no sabe dónde está. Entonces lo tendremos que dar como desaparecido. Él se llama Agustín Figueroa Galindo.
Marta, una pregunta que yo creo que se impone. ¿Qué es lo que decían los oficiales en estos, digamos, interrogatorios mientras los tenían detenidos? ¿Cuál era la excusa, el pretexto, puesto que justificación no hay para hacer estas cosas? Pero como fue detenida tanta gente, pues mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuál era el pretexto ahora o la razón alegada, si es que se puede hablar de razón en estos casos?
Bueno, para cada uno hubo su motivo. Por ejemplo, a esta persona y a mí nos detienen cuando íbamos al lanzamiento de las cenizas de Félix Antonio Bonne Carcassés en el 1830, que fue donde su viuda decidió, según su última voluntad, lanzar su ceniza. Ya la seguridad del Estado le había dicho a ella que no podía para nada permitir que yo fuera a esa actividad, se lo había dicho el día antes por la mañana. Y al salir de mi casa, bueno, pues nos arrestaron. Ese fue el motivo por el cual nos arrestaron a Agustín Figueroa Galindo y a mí. Pero también arrestaron al doctor Oscar Elías Bisset porque iba a una reunión en un parque y también lo arrestaron para evitar esa reunión. Por otra parte, también hubo arresto en Pinar del Río a Karina Gálvez sobre texto de que estaba incumpliendo con los impuestos y por evasión de impuestos está siendo instruida de cargos en la misma seguridad del Estado por una mujer de grado mayor de la seguridad del Estado. Pero hoy se han producido otros arrestos. Por ejemplo, por la mañana Ángel Moya del Grupo Los 75 salió de su casa y lo arrestaron. Hay tres damas de blanco que también han sido arrestadas sobre pretexto de que iban a hacer una actividad. Nadie sabe, cada uno estaba por su parte haciendo cosas diferentes. Ellas son Lismari Quintana Ávila, Maylin González González y María Cristina Labrada Barona. En Matanzas citó la policía a Félix Navarro, que es otro miembro de los 75, para decirle que la actividad que tenía el sábado con los niños por el Día de Reyes no podía estar ningún niño que estuviera vinculado con familiares que trabajaran en el Estado. Simplemente fueran niños que sus padres, sus tíos, sus abuelos fueran disidentes y entonces producto de eso pues estuvieran allí. Pero con niños que estuvieran vinculados a familiares trabajando para el Estado no podía darse la fiesta. Y que la fiesta tenía que ser con el menor número de personas, de niños posible. O sea que eso fue por lo cual citaron a Félix a la estación de policía de allí, de su localidad en Matanzas. Creo que si sumamos uno y otro y los problemas y los más problemas, bueno, pues estamos en una situación bastante difícil para los opositores, porque no se está seguro en la calle.
Sí, y ahora, sumado a esto que tú estás hablando, Marta, en la primera parte del espacio, hoy no estuvo Cari, regresará mañana. Omar y yo entrevistamos a una familia íntegra, Marta Beatriz, en Holguín. Tres hijos, dos hembras, un varón.
Y conozco el caso.
Exacto, y una señora, ya fueron condenados como parte de las víctimas que están sufriendo las secuelas luego de la muerte del dictador Fidel Castro. Ya hay varios condenados. Ahora, súmale esto lo que ocurrió ayer. Todo esto, Marta, es coincidente con la asunción de un nuevo ministro del Interior en Cuba y toda la especulación que hay con la toma de posesión el próximo día 20 del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Coincidentemente, ayer, pues, el señor Rex Tillerson, aspirante a la Cancillería norteamericana, dijo que el tema de los derechos humanos en el caso cubano sí debía ser prioridad. ¿Hay coincidencia en todo esto, Marta?
Sí, yo creo que son toda una serie de factores que están dándole la vuelta a la situación tan difícil que hay en el país. Yo incluso me iría un poquitico más allá. Yo pensaría que entre los factores que inciden en esta ecuación está la situación de Venezuela, el problema de la obtención de petróleo, el problema de la obtención de financiamiento. Aquí las tiendas están vacías, dentro de poco la gente no va a tener que comer porque no tiene que comprar, ni las personas que reciben remesas y tienen moneda libremente convertible, las tiendas están totalmente vacías. Entonces hay una serie de factores sociales, económicos, políticos que están incidiendo en todo esto y el régimen está nervioso. Es como unas personas que estén tomando una partida de ajedrez y estén dándole jaque y jaque y jaque al rey, y llega un momento en que hay que esperar el jaque mate. Entonces ellos están tratando de que de alguna forma se puedan envolver y poder enrocar para no tener ese jaque mate. Pero indiscutiblemente saben que la situación es bien difícil.
Entonces, Marta, lo que tú estás tratando de decir es que esta oleada represiva y estas cosas que está haciendo el régimen en el plano puramente represivo, lejos de ser una demostración de poder, es más bien una demostración de inseguridad.
Sí, exactamente, pero además eso se pudo ver en el discurso de Fidel Castro, de Raúl Castro, de final del año en la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde él plantea que las cosas que se estaban experimentando en las provincias de Mayabeque y Artemisa se habían dejado de experimentar porque había sido un fracaso. La cantidad de dirigentes que se mueven una y otra vez, la gente que no continúa con los proyectos, o sea, él incluso responsabilizó a la comisión que es responsable de los lineamientos de que esto fuera así. Y dio a entender que no hay soluciones para la descentralización, que es uno de los problemas más importantes que tiene el país desde el punto de vista económico. Entonces, si el propio régimen reconoce que está en estos momentos patas arriba, imagínate tú, hay que esperar cualquier cosa, porque eso es parte de lo que nos espera a nosotros.
Cómo no, las gracias en la capital cubana, la destacada economista y opositora Marta Beatriz Roque Cabello. Y Omar, pues continuamos aquí, tenemos ya un invitado aquí en nuestro espacio. Le damos la bienvenida aquí en nuestro programa a un joven periodista cubano. Periodista, hizo periodismo oficialista, después se dedicó al periodismo independiente y también es promotor musical. Visita acá el sur de la Florida y ha tenido la gentileza de venir aquí a nuestros estudios. Se trata de Javier Pérez Acosta. Buenas tardes, Javier, y bienvenido a Radio.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues gracias a ti, Omar y yo aquí. En otra oportunidad conocerás a Cari cuando regreses por
seguro.
Acá. No vino. Javier, estás escuchando, bueno, este es nuestro centro de trabajo, lo que nos dedicamos a darle voz a los que no tienen voz dentro de los medios de comunicación en Cuba. Hiciste los dos periodismos. ¿Cuán difícil es hacer periodismo independiente hoy en Cuba?
Bastante. Bastante, porque siempre tienes alguien atrás. Eso es indudable, por donde quiera que te mueves. A ver, yo tenía, si te comentaba antes de entrar acá, a mí me pasó, es decir, yo, aparte de hacer las cosas en la radio y la revista El Pinero Libre, que hago la edición de la revista El Pinero Libre para la Isla de la Juventud, en el año 2014 yo hice la producción de una serie de televisión que se iba a transmitir acá en la Florida. Y por eso me tuvieron 45 días en Villamarita.
¿Y cuál fue esa serie?
La serie fue sobre mis pasos que hizo el actor cubano Tony Cortés. Fue a firmar a La Habana. Allá en es decir, la seguridad del Estado me decía que Tony había entrado con cámaras pequeñas, escondidas. Y Tony entró por la terminal 2 del aeropuerto con dos cámaras Panasonic profesionales, con guacales y todo, que fue increíble.
Ahora, hay una pregunta en esto que tal vez mucha gente no... cuando escucha un relato como este, dice, bueno, ¿y cómo es posible? ¿Hasta qué punto es factible realizar una serie como esa? Pero la pregunta que se impone es, ¿por qué no se han hecho otras?
Mira, pienso que después de eso haya habido un poco más de restricción en la aduana, sobre todo con el tema de entrarle el equipamiento. Porque, indudablemente, en aquel momento lo único que retuvo la aduana fueron los micrófonos, porque transmitían en VHF en la misma frecuencia de la policía. Pero eso no era un impedimento. En La Habana tú alquilas un micrófono donde quieras. Y se pudo hacer. Pienso que, es decir, no se ha seguido haciendo por el tema, sobre todo, de poder entrar los equipos. Es decir, los que lo van a hacer sin los permisos que debe dar normalmente el gobierno cubano. Porque es obvio, es decir, cualquier serie que tú vayas a hacer que esté en contra a la política del gobierno, pues el Centro de Prensa Internacional no te va a dar los permisos.
Javier, ¿dónde trabajabas cuando eras periodista? ¿Trabajabas para el gobierno? Todos los periodistas en Cuba tienen que trabajar para el gobierno. ¿Y qué te llevó a dar el salto?
A ver, yo empecé como locutor. Es decir, lo primero que hice siempre fue la dirección y la producción artística. Después pasé a hacer el curso de locución y empecé las prácticas en la COCO. Y los últimos tiempos lo hice en Habana Radio. Hacía las culturales en una revista.
¿Y qué te llevó a cambiar, a irte a hacer periodismo independiente?
Este preciso problema, es decir... Yo hice la serie de Tony por la amistad, porque yo era el representante de Tony Cortés cuando él estaba en Cuba. me avisó que iba a Cuba, nos encontramos, empezaste toda la producción de la serie y viene después la detención una vez que la serie se empieza a transmitir en Miami. Y entonces, a partir de ahí, ya sí doy el salto total y empiezo a hacer el periodismo independiente.
Entonces, ahora cuando hablamos de periodismo independiente, es decir, esa es tu ocupación, tú recibes ingresos por esto. ¿Cómo es que te desenvuelves tú ahora?
No, mira, a ver, yo los ingresos por la parte artística. Por el periodismo independiente no recibo nada. Nada.
¿En qué consiste la parte artística? ¿Qué estás haciendo en ese campo ahora?
Producción y dirección de espectáculos. Lo último que hice ahora antes de venir, y bueno, es por lo que estaba acá, fue una misa homenaje dedicada a Celia Cruz.
Misa homenaje
en Cuba.
En Cuba, La Habana, en la Iglesia de la Caridad.
En la Iglesia de la Caridad. Le dimos cobertura aquí, sí, estando tú allá. Hablamos terminando la misa. Ahora bien, acabas de salir de Cuba. ¿Cuál es tu valoración? ¿Cuáles son las dificultades más grandes que tuve en el país que dejaste en este momento?
Sería muy difícil describir eso. No nos alcanzarían 10 programas. A ver, es que
dificultades... Bueno, en el plano político, en el plano económico, en el plano cómo cultural. Estamos dos años, cultural, cómo estamos 2 años después del restablecimiento de las relaciones bilaterales.
A ver, el restablecimiento de las relaciones, yo diría que se han visto ligeros cambios, pero no los que esperaba el pueblo. Es decir, se han visto ligeros cambios en cuanto a un mínimo de apertura en cuanto al internet, se han abierto más puntos Wi-Fi, pero hasta ahí. Hasta ahí. La opinión de la población cubana, yo diría que es que el cambio como tal, después del restablecimiento de relaciones, no ha llegado al cubano de a pie.
¿Y qué cambio esperaba el cubano de a pie? De acuerdo a la gente, o tu propia perspectiva como individuo, porque tú eres un cubano que vive dentro de Cuba. Cuando la gente vio este restablecimiento, ¿qué pensaba? ¿Qué esperaba? ¿El cuerno de la abundancia? ¿Que iban a llover los jeans sobre La Habana? ¿Cuáles eran las expectativas y ahora cuáles son las decisiones?
No pienso que tanto, pero sí que mejorara algo económicamente, es decir, la situación del país, que se viera un poco más de prosperidad. Que los negocios particulares, sobre todo, tuvieran un poco más de flujo. Que están teniendo porque los familiares ayudan con el capital y se hacen muchas cosas, pero también han quitado muchas licencias. Y entonces, una cosa lleva a la otra. Es decir, no hacemos nada con que el familiar ponga el capital y pueda llegar el capital a La Habana si no me permiten sacar una licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia.
Hablando de trabajo por cuenta propia, estamos cansados de entrevistar aquí este espacio contrapropista. Muchos de ellos, pues, básicamente, pues, sobreviviendo con mucho esfuerzo, las multas a los inspectores, salarios mínimos, pocas ganancias, asedio. Bien. Y hay un pequeño grupo, aparentemente, de cuentapropistas que son exitosos, sobre todo para... Porque hay unos que son exitosos y una gran mayoría no lo es. ¿Qué hay detrás de esto?
Mira, esa es una incógnita bastante grande. A ver, yo mismo vivo en La Habana Vieja, apenas a una cuadra del famoso papito, el barbero que conversó con Obama.
Y donde también se pela gran parte de la
nomenclatura.
De la nomenclatura cubana.
Y entonces, a ver, es que esa cuadra donde vive Papito prácticamente es propiedad de Papito. Es decir, digamos que a lo mejor no están los títulos de propiedad de su nombre, pero quien rectorea toda la zona es él.
Entonces Papito no es un cuentapropista común y corriente.
A ver, es un cuentapropista desde el punto de vista de que tiene su licencia, que tiene su barbería, pero tiene un respaldo fuerte de la oficina del historiador.
Ah, bueno, imagínate.
Ahora, me parece una cosa interesante que te escuché decir y entiendo el concepto de que esa cuadra es propiedad de él. Pero ¿cómo funciona eso? Es decir, para la gente allí poder operar de alguna manera necesita el visto bueno de Papito, porque esto prácticamente aparece como una operación mafiosa cuando un territorio es propiedad de un capo mafioso.
Te voy a decir cómo es que llego a esa información. Yo, aparte del activismo, fui contrapropista porque yo tenía un negocio de impresiones y de publicidad en La Habana. O sea, yo era quien hacía todos los trámites, todas las planillas para las personas que iban al tema de la nacionalidad en la Embajada de España. Y entonces por ahí empecé a hacerle la publicidad a algunos de los restaurantes que están en ese callejón de la calle Aguiar que rectorea Papito. Entonces, es decir, sé de esto porque cada vez que yo presentaba un diseño al dueño, supuesto dueño del restaurante, para hacer una carta menú o un diseño de una servilleta, me decía: hay que esperar a que venga Papito.
Interesante.
Entonces, si Papito no es el manager del restaurante, obviamente tiene que ser un superior.
Bueno, es básicamente lo que ha estado diciendo Omar. ¿Algún tipo de aval tiene él por parte, incluso diría, de la oficina del historiador o quien sea del gobierno, que es el hombre que hay que ver ahí para lograr cualquier...
En la zona donde él tiene enclavado el negocio, si no tiene aval de la oficina del historiador, no funciona. Primero porque uno de los primeros permisos te lo tiene que dar la oficina del historiador, porque es la zona del propio centro histórico de La Habana Vieja. Está a menos de media cuadra del anfiteatro de La Habana.
Entonces, ¿quiere decir esto que digamos que una dama de blanco o un opositor al gobierno que intente poner una barbería está papito y quizás no hubiese tenido por lo más seguro el permiso?
Lo más seguro es que no.
Entonces parece ser que para los cuentapropistas exitosos hay que tener el aval del partido, Omar.
El aval del partido, bueno, y el partido representa por la oportunidad de la vía económica. Una pregunta que me gustaría hacer en este punto es, ¿esto es una situación atípica? ¿Sucede solo ahí o es un patrón que se puede encontrar en otros lugares? Una persona con conexiones con altas esferas del gobierno y hay que contar con él para poder operar como cuenta propia.
Mira, yo no te pudiera decir a ciencia cierta que es así porque, a ver, no lo he vivido. Viví esta parte que te comento, pero tampoco dudo que sea así.
¿Cómo no? Ahora, una pregunta que se me ocurre. ¿Tuviste en el cuentapropismo, en el negocio de la impresión y publicidad? ¿Por qué lo dejaste?
Porque el dueño de la casa me decidió sacar para montar el negocio él.
Ah, sí. Interesante.
Así mismo fue. Y además, no, es decir, lo hubiera seguido porque, indudablemente, daba muy buenas ganancias. Pero no...
Claro, no. Era una situación atípica.
Sí, exactamente.
¿No? Atípica. Es las personas cuando la ley de los abuelos y los padres para la naturaleza.
Exactamente, pero española. No había... No, a ver, eso se mantiene. Yo te pudiera decir que un negocio de impresiones donde más funciona en Cuba es al lado de una embajada.
Claro. Sobre todo la embajada americana.
Yo, por ejemplo, nunca logré conseguir alquiler cerca de la embajada americana, aunque lo intenté. Pero en la embajada de España yo hacía 500 fotocopias en un día. Es decir, que es un buen averaje para un negocio que nada más era yo con una laptop y una impresora.
Exacto.
No había más. Entonces, vino esto. No encontré otra casa donde poder montar el negocio. No tenía posibilidad de que me alquilaran, digamos, un espacio en una sede enorme que hay donde se hace la cola para poder montar un kiosco. No existía esa posibilidad. Y sumando a todo esto, ya en los últimos días, antes de terminar el negocio, pues vinieron y me pusieron una multa por poner una sombrilla que me tapaba el sol desde la ventana para que no me diera los equipos. Y me decían que porque la sombrilla era propaganda. La reclamé en ningún... Es decir, primero, para reclamar la multa en Cuba tengo que pagarla primero. Después que pagué la multa, la reclamé a la fiscalía incluso, y me dijeron que no procedía. Y en ningún lugar, en la ley de tributaria, ni en las normativas de la oficina y del historiador, que son las que rigen ese lugar, para el tema de todo lo que es la publicidad, dice que una sombrilla es una publicidad, a no ser que la sombrilla tenga el nombre del negocio, claro está.
Claro, es que cometí el error, Omar, de no ir a ver a Papito.
Eso es lo primero que tenía que haber hecho, conociendo el paño.
Como en aquel momento todavía no conocía a Papito.
No conocía a Papito.
Pero no, hay una pregunta también que yo escucho esto y me llama poderosamente la atención, ¿no? Un negocio de impresión en los Estados Unidos, no en los Estados Unidos, en otros lugares del mundo, en países pobres, en cualquier lugar del mundo.
En el tercer mundo,
normal,
en Latinoamérica.
En Latinoamérica. Los negocios no funcionan con un mercado tan reducido como la gente que se quiere ir del país. Estar cerca de una embajada representa negocio porque la gente hace muchos papeles. Es decir, lo que quiero decir, todo parece indicar que el desarrollo de ciertos sectores de cuentapropismo en Cuba están asociados con temas y focos bien específicos. ¿Cuál es el obstáculo fundamental para que los negocios fueran más amplios, pudieran acceder a un mercado más grande a la población en sentido general?
A ver, primero que todo, el alto costo que le tienes que poner a los productos porque no hay un mercado mayoritario. Digamos, vamos a poner el ejemplo de un paladar. Si yo me voy a montar un paladar y yo no tengo un lugar donde a mí me vendan por kilos los productos que yo voy a vender en el paladar. Yo tengo que ir a la propia tienda en CUC donde tiene que ir a comprar la comida todo el cubano. Y entonces, si me cuesta, digamos, una caja de... no sé, una cola de langosta, 15 CUC, pues tienes que subirle el precio porque si no, no tienes ganancia.
Correcto.
Pero además, si no tienes el comprobante, después viene el problema con la policía y con el fisco. Entonces, precisamente, el primer problema que tiene el cuentapropismo en Cuba es no tener un mercado mayoritario donde comprar los insumos.
Y dirías tú que finalmente, pues también Se le dice cuentapropismo, pero la mano del estatismo, del Estado, aún está detrás.
A ver, es que si tú no le sacas la licencia a la UNAM, a la Dirección de Trabajo, tú no puedes sacar una, no puedes trabajar como cuentapropista. Incluso ahora pusieron los sindicatos, que son los propios sindicatos de la CTC, para los cuentapropistas.
¿Cómo no? Javier, gracias. Gracias por tu participación aquí en nuestro espacio Cubaldí. La invitación permanente, cuando quieras, regresas acá a nuestro espacio. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestros técnicos, Danilo Fuentes Costel Jr. y Tony Simón, también allá en la cabina, junto a nuestra querida productora Ofelia. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes. Y la invitación permanente para mañana viernes a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí.